El Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa se encarga este sábado de la sección a fondo y nos presenta una tertulia para hablar de uno de los trabajos de James J. Heckman, Premio Nobel de Economía 2000 junto con McFadden, trabajo que se centra en la causalidad. Antes de entrar en la tertulia, vamos a acercarnos brevemente al nuevo Nobel de Economía de este año. Para ello, resumimos algunos de los datos publicados en el número 158 de la revista Cuadernos de Información Económica, en un artículo que se complementa con una amplia bibliografía sobre los dos galardonados. La Academia Sueca ha concedido el Nobel de Economía 2000 a James J. Heckman por desarrollar las teorías y los métodos para el análisis de selección de muestras y a Daniel L. McFadden por desarrollar la teoría y los métodos para el análisis de decisiones discretas. Ambos son estadounidenses, tienen en común su actividad docente en las universidades de California y Chicago y el desarrollo de una parte importante de los métodos microeconométricos que se utilizan en muchos estudios aplicados de economía. McFadden nació en 1937 en Carolina del Norte y es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de California. Sus aportaciones más importantes se enmarcan en el campo de la teoría de la elección discreta. James J. Heckman nació en 1944 en la capital del estado de Illinois, Chicago, y es profesor de economía en la Universidad de Chicago. Las aportaciones más importantes de Heckman se centran en el tratamiento y resolución de algunos de los problemas que se plantean en la selección de muestras y en los avances realizados en el conocimiento del mercado laboral, donde es probablemente el investigador más avanzado del mundo en estudios microeconométricos de los mercados laborales y en evaluación de las políticas de empleo. Tras esta brevísima introducción sobre los dos economistas galardonados con el Nobel de Economía 2000, les dejo con la tertulia anunciada en torno a uno de los trabajos de Heckman, precisamente centrado en el tema de la causalidad. Y en esta tertulia van a participar Nelson Álvarez, que es catedrático de Econometría y director del Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa de la UNED, y Juan Hernández Andreu, catedrático de Historia Económica de la Universidad Complutense de Madrid. Y ya le cedo la palabra a Nelson Álvarez. Muy buenas noches a los dos.
Buenas noches. Vamos a dedicar esta sesión de radio a comentar un tema que tiene interés para la formación de los economistas de la UNED y se refiere al análisis de la causalidad. El motivo concreto ha sido que en el año 2000 ha salido en una revista americana un artículo del reciente premio Nobel de la Universidad de Chicago, el profesor Heckman, que se titula El análisis de los parámetros causales y el análisis de la política económica, una visión retrospectiva del siglo XX. Entonces, esto forma parte de lo que nosotros hemos, digamos, programado dentro de los cursos de doctorado. Dentro de los cursos de doctorado, sobre todo las asignaturas de econometría y las que dirige el profesor Julián Rodríguez Ruiz, que versan sobre matemáticas y estadística y simulación, vamos a celebrar a lo largo de todo el curso tres seminarios. El uno dedicado al análisis de la causalidad, el otro dedicado al modelo de la Reserva Federal de San Luis y el tercero dedicado a la curva de Phillips. El análisis de la causalidad le damos tanta importancia que los alumnos de quinto en la segunda prueba personal se les va a plantear una cuestión sobre esta y ya la saben, de tal manera que creemos que aquellos que sean capaces de explicar cómo miden la causalidad y en qué se fundamentan, creemos que están en condiciones de considerar aprobada la asignatura. Como la causalidad tiene importancia, hemos considerado que era muy interesante traer aquí al profesor Juan Hernández Andreu, no tanto para que nos hable de los aspectos, digamos, metodológicos, econométricos, de la medición de la causalidad, sino cómo ve un economista, sobre todo un economista especialista en historia económica, el problema de la causalidad y si ve que tiene importancia o a lo mejor es que su punto de vista es que es diferente, ¿verdad? El profesor Juan Hernández, ¿usted qué opina sobre la causalidad en economía? ¿Es importante o no?
Bueno, muchas gracias, amigo y colega Nelson Álvarez, por haberme dado oportunidad de colaborar con tu departamento de Economía Cuantitativa Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a propósito de este tema de máximo interés para las ciencias sociales. Nuestra relación de colegas estudiosos ya es antigua y llevamos a cabo trabajos de investigación en común, particularmente sobre análisis del ciclo de series temporales. El profesor Nelson Álvarez desde una perspectiva econométrica y el que les habla desde una perspectiva de economía aplicada al pasado. Bien, el tema de la causalidad, ya entrando en la pregunta que dejabas aquí sobre la mesa, bueno, evidentemente es la clave, ¿no?, de la investigación y del conocimiento económico y del conocimiento económico histórico. Puesto que yo soy un economista que hace investigación sobre el pasado, pero utilizando las herramientas propias de los economistas, como se sabe, pues son la teoría económica, la estadística y la historia general en este caso, ¿no? El tema de la causalidad es una cuestión que siempre nos preocupa a los científicos, y en este caso de científicos de ciencias sociales, puesto que ha experimentado una evolución en los últimos, yo diría, del siglo XX, lo que entendemos por causalidad. En un sentido amplio, pues siempre el estudioso, el investigador en el campo de ciencias sociales, busca dar una explicación que dé razón, que dé una interpretación, una explicación de los fenómenos sociales, en mi caso, de los fenómenos económicos del pasado, relativamente reciente o más o menos remoto. Y, en un sentido amplio, pues la causalidad es precisamente lo que determina y caracteriza el conocimiento científico en ciencias sociales, la búsqueda de la causalidad. Pero ya en sentido estricto, quizás con sentido mecánico, casi de ciencias físicas, la relación de causa-efecto, es algo pues que requiere matices. Los economistas, historiadores, y sobre todo historiadores, en una época en que los economistas y los historiadores andaban por separado, principios del siglo XX, los historiadores entendían que la historia es un conocimiento por causas. Y el siguiente paso era decir que hay que establecer una jerarquía en las causas para verlas con causalidades, en definitiva, que nos lleven al conocimiento de las cosas. Pero esto se efectuaba en una línea causal, de tipo lineal, perdón la redundancia. Pretendía encontrar por ese enfoque clásico del historicismo una explicación hipotéticamente satisfactoria de los fenómenos, atendiendo a esa visión filosófica del concepto de causalidad clásico también, ¿no? Y por esa época también los economistas neoclásicos solucionan el problema de la causalidad estableciendo la llamada hipótesis ceteris paribus, es decir, aportan un modelo abstracto, explicativo, de realidad, donde hay una relación lineal o geométrica, pero entre unas variables a explicar con unas variables independientes. Y esa relación es una relación que se hace satisfactoria a medida que en la medida que las cosas no cambien y que la tecnología sea constante y una serie de parámetros que establecen como constantes, tal variable independiente actúa de esa manera sobre la variable o variables dependientes, ¿no? Con una relación matemática incluso, que toman los estadísticos para dar cuenta de sus investigaciones y del resultado del conocimiento, en este caso de la economía del presente o del pasado. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, incluso finales de los 40, hay una revolución metodológica muy importante en el principio de causalidad en ciencias sociales, puesto que ya se supera ese concepto lineal de la causalidad, relación de causas-efectos, y se introduce el concepto de la interdependencia entre múltiples factores que den razón de un fenómeno que se está estudiando, de una innovación, de un cambio legislativo o de un cambio político. aplicado al caso económico o de una innovación bursátil o cualquier fenómeno que incide sobre el sistema, ¿no? Entonces se entiende que no es suficiente buscar una causa o unas pocas causas, sino que realmente es difícil distinguir la causa del efecto y que, en todo caso, hay una pluralidad de factores que inciden en la explicación o que tienen mucho que ver con aquello que se quiere estudiar y que se quiere conocer. Entonces ya aparece un concepto diferente en sentido estricto. En sentido general, pues siempre estamos buscando cosas en el sentido de buscar las causas, ¿no? Las primeras causas de los fenómenos. Pero, en sentido concreto, es un nuevo concepto. Es un concepto de relación interfactorial. Y es un momento también que aparece el método estructuralista, donde se hace más propicio todavía, también en economía aplicada, el explicar los fenómenos por la relación de interdependencia que tienen con otros y, eso supone para mí un cambio importante, una innovación conceptual, metodológica, en torno al concepto de causalidad aplicado, en este caso, a la economía y a la economía histórica. Podría seguir, pero considero que debo parar en este momento, ya, o sea, para acercarnos más a la situación más contemporánea, sí. Pero, en fin, te agradecería si tienes algún comentario.
Sí. Yo creo que has hecho un resumen que algunas de las cosas que iba a decir las has anticipado. En consecuencia, voy a pasar de largo. Creo que quienes estén interesados en el problema de la causalidad tienen en lo que has acabado de comentar, creo, las claves fundamentales. A mí, desde el punto de vista de la econometría, empezando hacia atrás, el problema que surge de la causalidad es que, de cualquier modo que se defina, y no todos los miembros de la profesión están de acuerdo en cómo debe definirse, el problema de la econometría es cómo se mide la causalidad. Y en este sentido, entonces, creo que hay que, pese a que Heckman sea un merecidísimo premio Nobel, desde mi punto de vista, leyendo su artículo, que creo que los alumnos de la UNED lo tienen a disposición en la página de internet de la asignatura, y por supuesto, allí está la referencia, etcétera, de tal manera que mi opinión la pueden ellos después verificar y, por supuesto, discutir. Creo que Heckman no plantea bien el problema de la causalidad. ¿En qué sentido? Porque para Heckman el problema empieza con la Coles Commission en los años 40 y pico. El primer trabajo básico está editado en el 1943. Y entonces dice, el problema de la causalidad lo define como dice el propio título, recuperar los parámetros causales de los datos de series de tiempo. Esto es como él enfoca el problema de la causalidad y después lleva a conclusiones ciertamente sorprendentes, como que dice, mire usted, los económetras de la Coles Commission plantearon una buena teoría, pero el fallo fue empírico. Pues vamos a ver, si el fallo es empírico, apliquemos bien la teoría, si es que la teoría es buena. ¿No será que a lo mejor la teoría no es buena? Entonces Heckman lo que asocia, puesto que no mira más atrás de la Coles Commission de los años 40, él entiende que la causalidad ha recibido una definición más rigurosa cuando uno la incorpora en los modelos. Y a mí me parece que esto es una afirmación, por supuesto, defendible y con todo el rango científico que tiene por el hecho de cómo está soportada, no solo porque la emite un premio Nobel, pero creo que es insatisfactorio. Es decir, ¿dónde empieza desde mi punto de vista el problema de la causalidad? Pues la causalidad fue definida cualitativamente y era, como muy bien decía Juan Hernández Andreu, es decir, medir la influencia de una causa sobre un efecto, incluyendo las demás en el ceteris paribus. Este es el concepto de causalidad que se establece en la filosofía y es el concepto que es común con el contexto de las ciencias experimentales. Cuando ves un experimento, los que hacen un experimento causal lo que hacen es mantener fijas todas las variables menos una y miden la variación sobre el efecto. ¿Qué ocurre en economía? Pues que no tenemos los datos adecuados para reproducir y replicar una situación experimental. Entonces nosotros tenemos muchas variables. Y es por ahí donde se introduce el concepto de interdependencia. A mí, desde el punto de vista lógico, el concepto de interdependencia me parece, evidentemente, no tengo nada que objetar. Y ahí está toda la teoría del equilibrio general. Ahora, lo que sí anecdóticamente es que los económetras solo han intentado medir, y sin éxito, las teorías del equilibrio parcial. No han podido intentar siquiera medir las teorías del equilibrio general. ¿Y por qué? Pues creo que la situación está resumida perfectamente en aquellas palabras que le decía Keynes a Tinbergen en el año 39, cuando le criticaba su trabajo de la Sociedad de Naciones. Dice, usted no puede aspirar a medir mediante el método de la correlación múltiple El mes de la correlación múltiple lo que hace es cambiar la condición de ceteris paribus por decir las demás causas cambiando. Entonces le decía, usted necesita una lista completa de causas independientes. ¿Quién sabe, quién es capaz de afirmar que tal fenómeno económico, por muy interdependiente que sea, está causado por estas causas 10, 27, 47 y ninguna más, ni ninguna menos? Segundo, ¿quién es capaz de garantizar que tenemos los datos para medir todas esas causas? De tal manera que este es el problema de la causalidad. Y en este sentido, creo que Heckman no lo plantea bien. El problema no es recuperar los parámetros causales de una serie de datos que nosotros encontramos en los anuarios o en los distintos archivos con que los economistas cuantitativos trabajan. El problema es que la causalidad se define a priori. Mire usted, Marshall y Cournot definieron la causalidad bajo la condición de ceteris paribus diciendo la dependiente de la demanda con respecto al precio tiene necesariamente signo negativo. La oferta con respecto al precio tiene necesariamente signo positivo, supuesto que los demás factores, que las demás causas no actúen. Bajo estas condiciones la econometría ha intentado medir y no ha conseguido nada. Pero en las demás modificaciones de este planteamiento tampoco se ha conseguido nada. Este es el problema. Y en este sentido yo le objeto a Heckman que no nos da ninguna solución. Ahora, fíjate, vienen los modelos VAR, que les llaman los agnósticos de Minnesota. Y Singh, como se encuentra con dificultades y no acepta el esquema de la propia Cowles Commission, dice, pues mire usted, no hay ni causas ni efectos, todas las variables son endógenas. ¿Pero qué ocurre? Que ya no tenemos ahí teorías económicas, ni relaciones estructurales, ni nada de eso. Lo que tenemos son formas reducidas sin significado económico. De tal manera que este es un poco, digamos, la perspectiva desde la que yo contemplo este artículo.
El trabajo,
¿no?
De Germán.
Sí, no sé qué te parece, Juan.
Sí, estoy bastante de acuerdo, ¿no? Como ya sabes, con lo que acabas de señalar. Yo simplemente quería apostillar o comentar que el problema de la causalidad, en un sentido preciso, también está sometido, no diré a modas, pero sí a cambios. Se va avanzando, pero se avanza poco porque luego hay elementos que son recurrentes y que de hecho nos podemos encontrar con los mismos problemas que se habían superado en el pasado, ¿no? En los años, principios de los años 60, en el campo de la historia económica, o incluso de la economía aplicada, y particularmente de la economía aplicada al pasado, los premios Nobel anteriores, Fogel y North, hicieron aportaciones importantes en este campo, puesto que cuando se produce la integración, realmente el ensamblaje entre la historia y la economía, y surge realmente la historia económica, tenemos que la teoría económica neoclásica se emplea para formular las hipótesis, la estadística para medir los modelos y la historia para complementar los conocimientos. Pero fundamentalmente la innovación está en utilizar la economía neoclásica para hacer las hipótesis previas a la investigación histórico-económica, ¿no? Para medir la innovación de un elemento, ¿no? Y se vuelve, después de la historia estructural y del auge de la escuela de Annales, pues sobre todo la École de Haute Études en París, se vuelve a manifestar la importancia y el interés del investigador en la economía neoclásica y los modelos neoclásicos para explicar la realidad económica del pasado, para interpretar la realidad económica de las sociedades humanas del pasado. Y se vuelve al principio de causalidad en términos neoclásicos, que parecía que el estructuralismo había superado. Después, al cabo de unas décadas, después del gran auge que han tenido la escuela de la nueva historia económica norteamericana, que ha llegado a recibir el premio Nobel en sus principales representantes unos pocos años, ya la propia profesión entiende que los modelos neoclásicos son insuficientes para explicar la realidad, y que hay que introducir externalidades que realmente son endógenas al modelo, no son cuestiones fuera del modelo que se consideran ceteris paribus, no, hay que internalizarlas en los modelos, ¿no? Y hoy, hace relativamente poco, como sabes, he estado en la de San Diego, reunido con colegas economistas, particularmente historiadores, econometras, destacada la profesión, y lo que preconizan es hacer historia institucional, pero fundándose con las herramientas de la teoría económica, y además una tradición importante en Estados Unidos. Por eso yo creo que se va avanzando, pero Pues realmente no es tanto el cambio, puesto que hay recurrencias en esta evolución metodológica del concepto de causalidad, del concepto de causalidad aplicada como método científico para dar cuenta de las edades humanas del pasado, en el caso de la historia económica, utilizando las técnicas de la teoría económica, las técnicas estadísticas, pero también las técnicas históricas tradicionales, que nos explican cómo funcionan las sociedades con unos principios de causalidad también clásicos, no los específicos de la teoría neoclásica de la economía. Y esto está, pues, encima, o sea, esto está planteado ahora sobre la mesa, ¿no? Por tanto, creo que hay que ser un poco escépticos en cuanto a la piedra filosofal que estamos buscando desde el punto de vista metodológico. Y al final, pues cada investigador utiliza aquellas herramientas las más adecuadas para resolver un problema a estudiar, según la documentación que está a su disposición, por el entorno social y científico, pues, que le rodea. El ambiente y la moda también están influyendo, y al final las grandes obras están ahí, independientemente de que la causalidad se defina de una manera o se defina con otros matices, ¿no? Pero ahí están los conocimientos y ahí están los avances de la ciencia, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo con eso, lo que pasa es que creo que la posición del económetra es mucho más modesta, ¿no? Entonces, de esta exposición que has hecho, yo querría referirme a tres puntos. El primero, el papel del historiador en el análisis de la causalidad. El papel del historiador, yo pienso nosotros aspiramos, imaginemos que un económetra dice, para mí el objetivo de la econometría es medir una ley neoclásica, ¿no? Entonces, cuando consiga eso, daré un paso más y mediré, por ejemplo, una ley no neoclásica donde además los demás factores entran. Pero si no resuelvo esto, yo, como hipótesis de trabajo, me quedo aquí de momento y lamentablemente no encuentro nada. Entonces, ¿cuál es el papel del historiador económico en este sentido? Pues que los métodos, es decir, anecdóticamente, creo que es anecdóticamente, aunque probablemente no había otras posibilidades, lo que ocurre es que los económetras son muy estadísticos porque los primeros económetras fueron discípulos de los grandes estadísticos, de Pearson, de Galton. Entonces, si hubieran sido discípulos de grandes matemáticos o de grandes físicos o de grandes ingenieros, pues la econometría hubiera seguido otro derrotero. Y la prueba es que cuando vienen los ingenieros con las series de tiempo, hay otra econometría que ha seguido otros derroteros, que le hacen modelos Arima, le hace cointegración, etcétera, ¿no? Entonces, el primer punto. Entonces, los métodos estadísticos son insuficientes. Yo les digo a mis colegas y alumnos, digo, yo pienso que lo primero, nosotros somos economistas y después utilizamos métodos estadísticos. Entonces, cuando realmente los métodos estadísticos ya no nos pueden decir más, viene el historiador y dice, mire, los resultados que usted obtiene son acordes o no con la idea que tenemos nosotros. Yo hago una estimación del ciclo de la renta en España. Y después Juan Andrés Gómez me vendrá y dirá, no, mira, esta estimación que tienes entre los años 1930 y 1960 está en desacuerdo con la interpretación que hacemos los historiadores. Esto me ayuda a resolver la indeterminación, la insuficiencia de los métodos estadísticos, ¿no? Y lo de lo institucional, creo que a pesar de todo hay que estarles muy agradecidos. Es decir, yo pienso que si no hubieran sido los institucionalistas y en definitiva los historicistas alemanes, los economistas no hubiéramos estado preocupados por medir. Y ellos dijeron, ¿tienen ustedes que medir? Creo que fueron demasiado lejos y dijeron, tienen ustedes que medir una ley para cada tiempo y cada lugar. Ahí fueron demasiado lejos. Las leyes de Cournot y Marshall, ellos lo que pretendían era hacer leyes de validez universal válidas para todo tiempo y lugar. En consecuencia, este es el segundo aspecto. Y había otro más, pero como yo creo que nos queda poco tiempo, yo quería que Juan cerrase este diálogo con un comentario. Y además, si quiere que me critique, me quede un palo que bien me lo merezco.
Yo siempre que discuto, analizo problemas con mi colega, profesor Nelson Álvarez, aprendo, puesto que es un estímulo a la reflexión, y lo que pasaba por mi mente al escucharte es la importancia de explicitar el método. Nosotros, economistas e historiadores, pero también simplemente economistas, hemos utilizado también las técnicas de del análisis de regresión. El análisis de regresión, en la medida que luego se explicita todo el desarrollo de las ecuaciones que se han utilizado y que se han formulado, pues aporta unos conocimientos que hasta qué punto responden a una relación de causa-efecto. Sabemos que la estadística y la econometría, la teoría económica definitiva, no nos resuelve este problema. Eso no nos lo resuelve. Pero si las técnicas de análisis histórico, de conocimiento de la sociedad, incluso técnicas sociológicas o de población, etc., pues esas demográficas, esas técnicas nos enseñan, o sea, nos señalan de que allí, de que aquella connotación de un fenómeno, que da el análisis de regresión, con otros fenómenos, no responde al azar, sino que hay una trama intrínseca que ayuda a explicar otras técnicas de conocimiento, de pensamiento, de método científico o social. Entonces yo creo que estamos en el buen camino para entender que allí hay un principio de causalidad, aunque desafortunadamente la teoría económica y tampoco lógicamente la econometría, a mi modo de ver, resuelve claramente la relación de causa-efecto en un sentido, como decíamos al principio, de tipo físico.
Y muchas gracias al profesor Hernández Andreu por haber colaborado con nosotros, y permítame que me aproveche y que diga, desde mi punto de vista, desde la causalidad que formularon los antiguos filósofos y que asumieron como válida los economistas neoclásicos, desde mi modesto punto de vista, la econometría no tiene hasta el momento nada que añadir, de tal manera que el que tenga algo que añadir, que lo diga, que estamos esperando.
Aquí nos despedimos. Gracias a Nelson Álvarez y Juan Hernández Andreu por este debate en torno al trabajo de Hetman centrado en la causalidad. Solo recordarles que tanto el Departamento de Economía Cuantitativa como las asignaturas de Econometría disponen de información dentro del web propio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, al que pueden acceder a través del portal de la UNED, en la dirección uned.es. También en nuestro portal, en el portal de la UNED, en la misma dirección, pueden escuchar este programa de radio en diferido. Nada más, volvemos la próxima semana. Hablaremos de los centros asociados de la UNED con el subdirector del Centro Asociado de Madrid, el catedrático de nuestra facultad, Julián Rodríguez, y también nos centraremos en las estrategias competitivas en un mercado globalizado, aspecto que trataremos con la catedrática Petra Mateos. Nada más y muy buenas noches.